Cada año, la bella ciudad Monumento convoca su fiesta de la cubanía, magna cita cultural donde tradiciones, eventos científicos, exposiciones remiten a hechos, personalidades y procesos de nuestra historia, consustanciales con los ideales de independencia, soberanía y justicia social. El primer día de la independencia fue el despertar de un pueblo al tañido de las campanas del ingenio de Carlos Manuel de Céspedes. Era la herejía de la violencia que martillaba el pedestal sacrosanto de las propiedades y el señorío. Levantarse en armas y junto con él sus esclavos era dejar atrás su historia, no así un pensamiento que maduraría con la lucha armada, para quien quiso despertar a un pueblo dormido y ponerlo en la senda con presteza de la virtud, de la ciencia y la riqueza. Eran los ideales de la modernidad a lo que aspiraba el representante de un grupo de terratenientes orientales, desplazado históricamente de los privilegios que disfrutaban los hacendados del occidente, solo que, a diferencia de la mayoría de aquellos, para el ilustre bayamés, el progreso posible ya no cabía dentro de la estrecha y oprobiosa armazón colonial. He aquí las claves que llevarían a la ruptura ideológica de Céspedes y con ella a la creación, en palabra de la poetisa Fina García Marrús, de una familia más misteriosa y definitiva que la de la sangre. Una familia igualada en el sacrificio, no en los bufetes de los encumbrados abogados, ni en la filarmónica de los inquietos jóvenes liberales, tampoco en los opulentos salones del Oriente, colmado del refinamiento y confort decimonónicos. Entiéndase con esta oblación la renuncia a bienes y derechos considerados hasta entonces inalienables, incluyendo el siempre espinoso tema de la esclavitud. Fue ese radicalismo el sostén de las palabras de Céspedes dirigida al presidente de la Junta Revolucionaria de La Habana a mediados de 1871, cuando le increpaba: querer es poder, sobre todo para los pueblos viriles. Resuélvanse los ricos a sacrificar sus fortunas, los acomodados a renunciar al bienestar, los negros a conquistar su libertad natural, todos a exponer sus vidas, si preciso es, como culto debido a la patria. A 155 años de aquella escena, todavía conmueve la representación de la escritura de la letra del himno, acto de creación de la simbología patria. Al compás del himno, los soldados negros y mulatos, los soldados blancos pobres, aquellos sectores hasta entonces marginados de la concepción elitista de pueblo, cruzaban los montes. Con los versos de la bayamesa en los labios y asidos a la bandera redentora, caían en combate. Mientras con la sangre derramada, muchas veces en la feroz soledad del paisaje agreste, comenzaba a escribirse el relato identitario de la patria grande. En el monte convergieron modos diferentes de asumir la patria, alternativos al centenario esquema colonial, pero también un espectro de culturas locales, regionales, así como de costumbres familiares, personales, que habrían de ajustarse a los imperativos de una vida en campaña. La cotidianidad del Mambí tendía a homogeneizarse en sus privaciones. El evento bélico imponía sus reglas. Los terratenientes y profesionales que lideraban los alzamientos compartieron desde un inicio los rigores de la insurrección con la población campesina y los esclavos liberados, pero también con el propio liderazgo, en la medida en que de las filas populares emergieron jefes y oficiales que se destacaban por sus extraordinarias condiciones para el mando. Al tiempo que la guerra se prolongaba y muchas de las esposas e hijos de los patricios abandonaron la isla, víctima de la más pertinaz persecución, los esquemas de abastecimiento familiares o domésticos regidos por la tradición del señorío fueron debilitándose mientras se reducían los márgenes de diferencia en cuanto a capital material del terrateniente jefe con sus subalternos. La búsqueda del armamento, la confección de las municiones apelando a las más variadas y rústicas técnicas, suplir algunas ausencias sensibles como la del café con el agua mona, el chocolate, la canchánchara, el aguardiente o el agua corriente, servían de aliciente tanto al encumbrado propietario como al más humilde de los soldados de fila. La cotidianidad en campaña, lejos de reducirle al terrateniente su cuota de capital simbólico por la pérdida de propiedades y comodidades, la incrementaba. Ya no eran los bienes materiales el termómetro que mediría el poder de aquellos padres de casa servidos por esclavos, como lo describiera Martí, sino los combates librados, las heridas recibidas, el arma arrebatada al enemigo en desigual combate, el misterio de sobrevivir a la refriega burlando a la muerte. La reducción o pérdida material eran compensadas por el valor moral consustancial al combatiente. En un memorable ensayo publicado por el general Máximo Gómez, víspera del inicio de la guerra del 95, y repasando los acontecimientos de la épica del 68, afirmó: a Bayamo seguramente reservará la historia una página tan honorable como gloriosa. Aquel pueblo no se reservó nada. Todo, absolutamente todo, lo ofrendó a la revolución, sin distinciones de clases ni categorías. No se trataba solo de tener un himno de combate al estilo de la Marsellesa. No era solo la bandera de Céspedes ondeando por estos parajes, como posteriormente lo haría la del general López. Era más que el símbolo naciente. Era una cultura de la emancipación que trastocaba modos de vida, expectativas, sueño y esperanza en una Cuba independiente. Era el fuego subterráneo al que se refería el maestro Lucy Caballero poco antes de morir. El fuego que abrigaba en sus entrañas las fuerzas latentes, la fuerza de una cultura en proceso de integración de sectores y capas de una sociedad altamente estratificada, ya no en los escenarios de la plantación, al compás del látigo, entre barracones y cepos, sino en Cuba Libre, allí donde se fraguaba en esta tierra de luz y hermosura la epopeya contra los horrores del mundo moral. Eran los horrores denunciados en los versos de José María Heredia, a quien le dedicamos también esta fiesta en el 220 aniversario de su natalicio, consternación que lo llevó no solo a blandir la pluma para denunciar el colonialismo español, sino que figuró entre los participantes de la conspiración de los Solos y Rayos de Bolívar en 1823, es decir, hace 200 años. De ese legado cultural se nutrió Céspedes y las más jóvenes generaciones de cubanos que concurrieron al 68, acto que implicó la incorporación definitiva de la opción independentista en el ideario político de los cubanos, el entendimiento de la lucha armada como alternativa posible para eliminar el poder colonial despótico que, al decir del iniciador, gobernaba la isla con un brazo de hierro ensangrentado. El significado del triunfo de la acción de Bayamo y todo lo que en esta heroica ciudad se vivió a escasos días del levantamiento no pueden quedar recogidos en nuestros anales como un hecho más en la cronología patria. Fueron acontecimientos decisivos para la legitimación del proceso libertador en vía de consolidarse con los posteriores levantamientos del Camagüey y Las Villas y de la correspondiente autoridad céspedista, acatada por parte importante del liderazgo oriental y en particular por los conspiradores bayameses, encabezados por Francisco Vicente Aguilera y Perucho Figueredo, acto de entereza revolucionaria, desinterés y entendimiento del valor de la unidad para la obtención del triunfo. Estos ejemplos, con toda su carga simbólica, traspasarían las barreras de los siglos. Generaciones de cubanos, exponentes de una corriente que suscribía la idea de patria cubana como el supremo bien que se posee y se defiende de cualquier proyecto colonizador y de hegemonía imperial, contra cualquier sistema que atentara contra los ideales martianos de república con todos y para el bien de todos, harían suyo el legado. Las contiendas políticas y culturales en el escenario neocolonial así lo testifican. Y de ahí que la revolución de 1959, liderada por el comandante Fidel Castro, fuera identificada como un hecho cultural sin par en la historia de América Latina. Al decir de Cintio, la patria que estaba en los textos, en los atisbos de los poetas, en la pasión de los fundadores, súbitamente encarnó con una hermosura terrible, avasalladora, el 1 de enero de 1959. Son esas las esencias de patria, pueblo y cultura que hoy defendemos en escenarios externos e internos extremadamente complejos que buscan trastocar el basamento de justicia que nos asiste. En la 19ª edición de la Fiesta de la Cubanía encontraremos espacios de reflexión, un encuentro con nuestra historia, con los valores que se afincan de manera raigal en nuestra autoctonía como fundamento imperecedero de la universalidad de esta tierra, para decir, junto con el padre Félix Varela, desde la altura de su siglo, que hoy habitamos en lo que ayer fue su isla soñada, tan isla en lo político como lo es en su naturaleza. Enhorabuena a esta fiesta de pueblo y de cultura patria. Muchas gracias.